Adrián Birlis es un amigo de la adolescencia. Primeros recitales y el rock, la música, y anécdotas de zapadas, de escuchar días y días discos y la dictadura militar. Adrián grabó un CD hace unos años, era cantado. Nos dice, era cantado en un disco. Está este tema, Boleto para soñar. El mundo puede cambiar. Eso queríamos en la adolescencia. Cambiar el mundo. ¿Cómo? Con sueños. ¿Cuáles sueños? Esos que te dicen por aquí es buscando, trabajando, estudiando, con otros, con fraternidad, con solidaridad. El mundo puede cambiar, el mundo puede cambiar. ¿Cuál es tu sueño?
Boleto para soñar.
¿Cuál es el que te hace bien? Hacelo. Somos amigos.
El mundo puede cambiar.
Seguimos símbolos. Y eso es boleto para soñar.
Boleto para soñar.
Un sueño.
Si lo sueñas.
Es la amistad.
Si lo sueñas.
Es la música.
Ella tiene un boleto para.
El hacer que cada día algo pueda cambiar para mejor.
Hasta lo increíble y lo que parecía.
A vos.
Fantasía.
Siempre.
Cambia la miseria por felicidad.
Siempre trabajando, estudiando, esforzándose.
El racismo y no se ven fronteras.
Por un mundo mejor.
Boleto para soñar.
Boleto para soñar.
Con Santiago Iturbe.
El mundo puede cambiar.
Música, literatura y calle.
Boleto para soñar. Si lo sueñas. Si lo sueñas. Ella tiene un boleto para soñar. Todo es propiedad de la comunidad. La voz que se escucha es la naturaleza. ¡Qué belleza! Ya no hay religiones para separar. Todo el mundo sabe que es mejor la paz. Y a cualquier humano uno le da la mano como hermano. Boleto para soñar.
Acá estamos mirando unos fanzines de... No sé qué año será. Le preguntamos a Santiago. Sí. Hola, son... Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto estar acá nuevamente. Y si hoy el... El tema... Eso puede ser 2010,
estaba
por ahí,
buscando,
¿no?
Eso, pero... Está buenísimo.
Pero por ahí sí, los años no salen a veces en estas revistas. Lo que disparó esta conversación de hoy en Boleto para Soñar es la construcción de revistas alternativas. Uh-huh. Distintas calidades, inclusive en su formato o contenido, ¿no? Pero un poco lo que disparó fue esta revista Pandemiga, que fue una revista que la realizaron. Es un poco recordar a Horacio Licera, que nos dejó hace muy poquito. Una persona sensacional, Horacio. Y que hicieron esta revista, fíjate vos, Alejandro Casalini, Jackie Núñez, Chelo Candia, Ana Ciaralo, Fernanda Nila Hernández, Horacio Lacino y Horacio Licera. Esta revista fue realizada para las personas afectadas por el COVID. Por eso su nombre, Pandemiga.
Uh-huh, por la pandemia, y se podía ver a través de las redes cuando iban a entregar la revista.
Ajá, bien.
Habían unas fotos y... que a quien le entregaban la revista, no con todos los protocolos que correspondían, pero se hacía ahí las fotos, y eso también estaba bueno.
Totalmente, yo creo que ahí, bueno, Horacio y toda la gente, como, o sea, se solidarizaron y realizaron su trabajo de la mejor manera. Uh-huh. Para que la gente, y tenía buena repercusión la revista C, Y después también a mí me convocó para, y publiqué un relato en una de las revistas, que eso también, la otra, poder participar de estas cuestiones, ¿no? Hacer esa apertura.
En un tiempo donde era muy complicado, entonces estaba bueno que te dieran una tarea para hacer o algo.
Indudablemente útil, siempre, ¿no? Siempre surgen. Yo acá te traje algunas revistas que estábamos viendo. Y a mí también me pasó personalmente, en el año 82, participar de una revista con Juan Raúl Rinder, la revista Propuestas. Anteriormente había salido una revista que era La Puerta, de poesía, que estaba Daniela Coleas.
Ajá.
Y después vino Propuestas, del Movimiento Alternativa, y ahí publicábamos notas de las cosas que nos interesaban a nosotros. Yo, por ejemplo, escribía sobre educación y el rock, en el 82. No las encontré, viste que tenés tantos papeles en tu casa. Y bueno, así, hablando de revistas, también di con una revista de que casualmente lo mencionaba, que hacía Chelo Candia cuando estaba en la secundaria, también me contaba, que se llama El Sistema. Ajá. Ahí me recordó Pelle. El Sistema, una revista de dibujos de Chelo, muy interesante. Pero hay una anécdota muy linda que me contó Chelo, que Juan Raúl fue a Allen para conseguir un número. Para conseguir un número. Eso es muy bueno.
Qué bueno.
Bueno, eso es fundamentalmente lo importante de esas formas de comunicación.
Formas de comunicación que son muy autogestivas, ¿no?
Totalmente.
Totalmente autogestivas, y que nacen desde la necesidad de eso, de hacer comunicación. Y creo que es una esencia que tienen todas estas publicaciones alternativas.
Sí,
me acuerdo en los primeros años de facultad que te llenaban de fanzines y de publicaciones chiquititas para que puedas leer y conversar. Me acuerdo de algunos fanzines, pero no me acuerdo los nombres.
Mira,
una complicación.
¿Y participabas vos de eso?
No participaba directamente. Cuando vos recién llegabas a la facu ahí y te daban los
claro,
las publicaciones.
Sí, yo creo que
pero
que
no participé.
Muy importantes. Y esto, bueno, además de ese gesto que estábamos hablando, también cumplen esa función, ¿no? Totalmente, de poder de expresión, ¿sí? Después recuerdo, ojalá podamos comunicarnos también con Lisandro Martínez. Por los 90 hacíamos una revista que se llamaba El Pulgón Trucho. Fue una experiencia interesante, pero qué sé yo, hay mil anécdotas, ¿no? Con El Pulgón, ¿sí? Por ahí sería bueno, qué sé yo, por ahí podemos charlar algunas. ¿Escuchamos el primer tema?
Dale. A ver.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba de verdad. Hoy
Fito Páez.
Fito Páez, chao esta mañana.
Tremendo tema. Tremendo tema, sí. Le mandamos saludos a el oyente Nico, parte de la oyentada de Antena, que está escuchando y dice: genial Pandemiga.
Mirá, sí, ha tenido buena repercusión.
Muy buena repercusión.
Estaba muy bien hecha. Horacio Licera hizo un laburo buenísimo. Y bueno, y todos los chicos ahí, ¿no? Jackie, Chelo, Casarini. Tremendo. Después también nos acordábamos la revista Leche, ¿te acuerdas?
Eso sí me acuerdo. Eso
y
sí.
Había otra de un pintor, un artista mono.
Ajá.
Muy buena. No me acuerdo, Abate.
Ah, es el pintor. Sí, a él sí recuerdo alguna.
Bueno, eso se hacía una revista llamada Mono.
Mirá vos.
Yo, con relación a esta revista, bueno, esto que te contaba de con Juan Raúl, de propuestas, que vos imaginate, nosotros estábamos saliendo de la secundaria. Yo creo que en literatura tenía un 4, ¿viste? Para no llevar.
Ahí al borde.
Y de repente vos te encontrabas escribiendo y escrito en una revista, indudablemente que de circulación casera, pero que era importante para uno, ¿no? Y me pasó una vez, yo vivo en la Sucho 27, hace muchos años. No sé si conociste a Tito Pereira, un músico popular.
Sí, Tito Pereira, sí. En un momento compartimos espacio físico porque yo estaba haciendo talleres para las niñas de Villa Aurera, en un contexto de unos talleres que llevaban adelante el Centro Michay, Centro Jubilados Michay, y dentro del centro él daba el taller de canto y guitarra para adultos.
Ah, mirá.
Y así que ahí lo conocí muy
buen tipo,
muy buen tipo y bueno, y después en esos hilos y lazos que se van haciendo, ¿no? Él lo conocía a mi papá de muchos años y bueno, un día
vos.
Me dijeron: mirá, nos conocemos,
claro.
De repente ahí aparecieron, pero ahí lo conocí y compartimos muchos espacios en el Centro de Jubilados porque bueno, las abuelas del Michay son conocidas
claro,
por sus juntadas.
Totalmente,
y con sus,
sí, conozco.
Y ahí compartimos muchos espacios con Tito Pereira.
Sí, Tito vivía de mi casa una cuadra y media.
Ajá.
Y pasa una noche por casa, tarde era. Y me dice: che, Santiago, vos sabés que los chicos se juntan en la plaza y todas las noches viene la cana y empiezan a correr, los cagan a palo, los meten preso en la plaza del barrio. Esto te digo, ha sido hace unos 15 años atrás, un poco más tal vez, o menos. Y entonces me decía: Tito, ¿qué podemos hacer, viste, por ese tema, no? Porque ahí estaban nuestros hijos también, viste. Y entonces nos fuimos un día, me acuerdo, una noche de invierno, ¿viste? A la plaza a las 12 de la noche con Tito. Y bueno, estaban dos grupos ahí, nos juntamos con ellos para preguntar qué pasaba. Y un poco el comentario de los chicos fue que ellos se juntaban ahí porque no tenían otro lugar donde juntarse y que llegaba la policía y los corría. Pero que no. Entonces entramos a buscar, a decir alternativas, ¿no? Que no puede.
Claro.
Que por un lugar para juntarse. Y con Tito, bueno, conseguimos después la biblioteca del lugar, del barrio. Y lo primero que surgió en los jóvenes, bueno, fue por un lado hacer un grupo de música, claro. Estaba Tito. Y después hacer una revista. También. Que pudimos, digamos, comenzar, inclusive llevábamos cosas para leer también a la noche, y se pudo comenzar, pero después fue todo invadido por la cuestión política, ¿viste? Mm. O sea, si no le iba a buscar la cana, iba los políticos a decir: vengan a hacer comer choripán, qué sé yo, ¿viste? La cosa que nos costaba mucho conseguir una resma de papel o elementos.
Mantenerlo autogestivo.
Claro, costado. Pero bueno, eso fue también una experiencia importante para nosotros y para. Pero que también tenía esto de el tema de juntarse a escribir y decir, el poder decir lo que uno quiere es muy muy interesante. Y eso, las revistas alternativas
aportan a eso, sí.
O subterráneas también. Claro. No sé si escuchás, antes se le decía subterránea en los 80.
Ajá. Subterráneas, porque claro, iban por...
Eran revistas subterráneas.
Abajo. La ausentada de Antena se comunica y dice, la ausente Nani y la revista Chochán.
Claro.
No sé si la nombraron, dice, pero
la Chochán tenía,
ella se acordaba de esa revista.
La Chochán tenía expectativas, yo escribía en la Chochán,
ah,
tenía expectativas de tirada nacional.
Ajá.
Era, estaba Serafín, Lisandro Martínez era alma mater. Que, esperemos a ver si podemos hablar con él, sería buenísimo.
Uh-huh.
Y bueno, había un montón de gente. Muy interesante. Había una foto, la Coca Sarli, con una fotografía con la Chocha en la mano. Pero bueno, también la cuestión, el sostener un medio económicamente es muy difícil, pero es una buena cosa. Cada una de las revistas Chochán son guardadas así con mucho afecto y con mucho recuerdo. ¿Escuchamos el segundo tema?
Dale.
¿Te parece que tiene relación también con esto que estamos hablando?
Tarde aquí en Antena, en este espacio Boleto para Soñar, con este tema Pepe Luis, dedicado a uno de
a una vecina del barrio de Pelle.
No, al hermano de esa vecina del barrio de Pelle, que era bueno, era parte de ahí de Divididos, era el Plomo.
Mirá vos, sí, tremenda historia. Ahí ya vamos a
profundizar un día sobre eso.
Claro, aparte. Y bueno, la relación con las revistas. Y creo que estamos en línea con Lisandro Martínez. Hola, Lisandro.
Hola, Santi.
¿Cómo andás? Disculpame que te molestamos. Seguro estás trabajando a full.
Sí, sí. No, igual y... estaba escuchando lo que hablaban y yo también su plomo.
Ah, vamos. Esa es. Claro.
Y un baterista de jazz que se llama Starita en Buenos Aires.
Tremendo.
Y también algunas veces de Walter Malosetti, guitarrista.
Claro, sí, sí. ¿Vos estudiaste con Malosetti?
Claro, que el trabajo de plomo con Astarita, después se lo dejé a Adrián.
Ah, mira vos, tremendo, Astarita, tremendo músico.
Sí, sí, sí.
Sí, yo me acuerdo cuando nos encontramos en Buenos Aires, Lisa.
Sí.
No sé, que habían salido los Ubus de Damasco. Sí, es muy buena. No sé si existirán ahora.
No las vimos.
Bueno, pero Lisandro, yo creo que vos te comunicamos porque estábamos hablando de revistas alternativas. Y vos, además de haber tenido la experiencia de haber formado El Pulgón, que fue una revista en su momento muy interesante, también fuiste el realizador que recién comentaba alguien de la audiencia, que se acordaba de la Chochán.
Sí.
Y bueno, tal vez vos en primera persona, digamos como hacedor, puedas comentarnos algo sobre las revistas alternativas y sobre la relación con respecto a la sociedad, a la cultura, a la música, tal vez.
Bueno, sí, cómo no. Bueno, de Chochán, la revista Chochán nació como un sueño que yo siempre tuve, porque fui muy lector de revistas desde chico, y cuando tenía 15 años encontré acá en un kiosco la revista Humor, el número uno de la revista Humor.
¿En qué año más o menos?
Y era 78, creo que
78.
Era
78.
Sí. Bien. Porque la tapa era Martínez de Hoz, que era el ministro de Economía de ese momento.
Ajá.
Dibujado como si fuera Menotti, o no me acuerdo bien si era Menotti con las orejas de Martínez de Hoz o Martínez de Hoz, claro, con los pelos de Menotti, una cosa así. Era un mix entre las dos personalidades del momento.
Ajá, claro.
Esto era el mundial de fútbol.
Exacto.
Y bueno, esa revista que un poco encontró la manera de entrarle a la dictadura mediante el humor, en muchos casos sin que lo notaran. En su brutalidad no pensaba en esas cosas, y fue un medio de comunicación donde se podían decir cosas que en otro lado no se podían, porque justamente entraban a través del humor.
Claro.
Y bueno, esa revista a mí me cambió la vida, porque empecé a ver cosas que no veía hasta ese momento, a entender cosas que no entendía y demás, y siempre había tenido el sueño de poder hacer algo así.
Ah,
y bueno, pues con el tiempo, en un momento,
claro,
junto con un montón de gente entre las que también estabas vos, lo pudimos hacer.
Lo pudiste hacer.
Sí.
¿Y te acordás de algunos dibujantes del humor de esa época, del 78, o personas que participaban?
¿No? Sí, bueno, las tapas las hacía Cassioli, que era el director de la revista.
Ajá.
Un gran dibujante, Andrés Cassioli. Que después, desgraciadamente, él fallece. Porque la revista Humor se vendía muchísimo. Muchísimo.
Claro, sí,
muchísimo.
Sí.
Tenía una tirada extraordinaria.
Y como decís vos, Lisandro, fue un digamos, un cable a tierra, un salvavidas era, ¿no? Claro.
Sí, fue claro. Donde leer cosas que uno desconocía y que no salían en ningún lado. Porque
claro. Sí,
el que entendía más o menos el código del humor se quedaba pensando, ¿viste? En determinadas cuestiones.
Claro, esa es la idea, ¿no?
Sí.
Y contame, Cassioli, me ibas a decir que...
No, bueno, entonces... estaba Cassioli, estaba... El staff era impresionante, ¿no? Como dibujantes, Cassioli, todos los que después siguieron, había uno que se llamaba Marín, Silencio, Scafati,
claro,
gran dibujante.
Que estuvo acá en Roca.
Claro, que en ese momento se llamaba como Fati, no como Scafati, pero ah, hacía dibujos en la revista Humor. Después en el staff tenían al Negro Dolina, tenían a una,
claro,
entrevistadora buenísima que era Mona Moncalvillo.
Claro, la Mona, sí, tremendo nene, ¿viste?
Sí. En la parte de deportes estaba Walter Kloss, firmaba, no sé si el nombre real, pero era alguien que hablaba de deporte medio con la tónica de Dante Panzeri, que fue otro gran periodista, claro, relacionado con, claro, el deporte.
Sí, sí.
Bueno, el staff era impresionante.
Sí, sí.
Después apareció Fontana Rosa.
Claro. Bueno. Y ese fue todo el referente. Vos volvés de Buenos Aires y pudiste desarrollarlo acá en Roca, o con el Pulgón.
Muchos años después, ¿eh?
Claro.
Muchos años,
claro,
después.
Exactamente.
Estaba pensando en hacer la revista. Justo había ido a ver una muestra a la biblioteca donde vi unos dibujos impresionantes que eran de Serafín. Esta era una muestra que hicieron Serafín con Falonieri, Néstor, otro gran artista de acá de Roca, y Mario Díez, que también es un gran dibujante que no se dedicó más a eso. Habían hecho una muestra en homenaje al Eternauta, que es una historieta,
claro,
argentina, de las mejores del mundo.
Dios, Sergio.
Claro, exacto. Y de Solano López y Evo Estergel. Solano López, el dibujante.
Exacto.
Y me había gustado mucho los dibujos de los tres, ¿no? Pero me habían impactado los de Serafín porque era algo que no había visto acá hasta ese momento. Y cuando se me empezó a ocurrir la idea de hacer la revista, bueno, una de las primeras personas que contacté fue a Serafín. Después, bueno, a los amigos y artistas que ya conocí de acá, como vos, participó el Chelo también en algunos números, apareció acá un dibujante que es un psiquiatra que se llama Luis Larrigaravay, o no me acuerdo bien el apellido, que firma Luiso.
Sí.
Con él nos reunimos un día en mi casa y empezamos con la idea de armar la revista, y bueno, yo convoqué a todo el staff, y la empezamos a hacer. Era un proyecto totalmente cooperativo donde nadie ganó un peso.
Exacto.
Al contrario, yo perdí muchos pesos, pero
había que poner y pusiste. Sí,
sí, mira, la primera reunión del staff me costó una gran botella de whisky.
Claro, muy cara, totalmente.
Muy cara, que desapareció, claro,
que desapareció en un instante. Y
después
le contaba a Paola la foto con de la Coca Sarli con la revista, esa fue muy buena.
Claro, bueno, ese fue Martín Balbuena, que fue otra persona que participó mucho en la revista. Él le hizo la entrevista a la Coca, él se encargaba,
claro,
de las entrevistas.
Martín, sí, que estaba allá.
Claro.
Sí.
También estaba Nico Martínez, que es alguien que salió de ahí de Comahue.
Mira.
Y también bueno, de IUPA, ahora trabaja en IUPA.
Sí, buenísima la data que nos has dado, Lisandro, y sería, no queremos tardando toda la tarde, mirá.
Y te cuento, Lisandro, que hay la oyentada de Antena participa y ahí nos están mandando fotos de algunas ediciones de la Chochán.
Ah,
mira, está
tengo, cuando quieran les hacemos
eso, que vuelva.
Que están pidiendo que vuelva la revista.
Sí,
ojalá.
Dos cositas nada más. Una, ¿por qué fue el nombre Chochán?
No, mira, eso estábamos, es muy gracioso, porque Luiso en ese momento estaba un poquito excedido de peso y estábamos en la casa de él, no sé por qué había ido yo a verlo en esto de la producción, porque él tenía el vínculo con todos los humoristas nacionales.
Claro, claro.
Porque logramos que humoristas muy reconocidos nos cedan dibujos para poner en la revista, cosa que no es muy usual.
Sí, totalmente.
Y estábamos en la casa de él y su ex mujer, no sé, él estaba comiendo y no tenía que comer y qué sé yo, y le dijo, sos un chochán, y ahí nos miramos con
es muy bueno, si
nos verdad, miramos con Luis, claro, y dijimos, este es el nombre,
este
de la revista,
es el nombre,
queríamos un nombre que sea medio así de barrio, claro, recordable, viste, que tenga esas características, era, y era, encajó perfecto,
era, claro, totalmente, sí, me acordé de esa anécdota, no, muy buena. Chochán, la suerte está echada.
Exacto.
Ese pelle aporta ahí. Sí, y también esto disparó esto, el gran querido, que nos dejó hace muy poco, Horacio Licera, que hizo,
sí,
pan de miga para,
sí,
para la gente de COVID.
Y sí, que, un gran proyecto.
Y un gran proyecto, y aparte un tipo sensacional, Horacio.
Sí, sí, sí.
Siempre, sí, en toda la movida de todas, sí, las cosas así importantes.
Un gran dibujante también.
Y un gran dibujante también, sí, sí, totalmente. Una persona excelente. Con una. Pero bueno, eso un poco era la idea. Eso disparó esa revista y empezamos a recordar y por eso te molestamos ahí en el laburo y bueno, y un gusto hablar con vos, Lisa.
Bueno, bueno, me queda, sí, viste, la no haber nombrado a todos, pero
totalmente estuvieron... necesitaríamos un programa de dos días, viste, para contar, claro, y todas las anécdotas, claro, que hay, que
pero, claro, pero si vuelve la revista, capaz que ahí la pueden hacer,
ahí hacemos una nota,
claro,
o vuelve, sí, la revista, o Paola un día te invita
a charlar
al estudio, claro, un día, bueno, que tengas de semana libre, te venís,
sí. Sí, no hay problema.
Y porque está bueno también esto, esta data que tiraste, ¿no? Porque por ahí también la gente pasa que la gente ve más cosas de o de afuera o que suceden afuera o qué sé yo.
Sí.
Y no presta atención a lo que pasa a su alrededor.
Exactamente.
¿No?
Sí. Sí, sí, sí.
Así que está bueno que se conozcan.
Sí.
Sí, un gustazo, Lisa.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por haber aportado esto.
Bueno, saludos a todos ahí.
Nos estamos viendo.
Chao, un abrazo.
Qué bueno. Te cuento que aquí la ausentada sigue mandando y se están acordando, bueno, de Caballo Regalado. Trajiste también uno. Y algunos que son más actuales, La Granta Poderosa, un fanzine,
también.
Y Chispa.
Ah, mira, Chispa no lo conozco. Sería bueno que los
acá
acerquen.
Acá mandan fotos, así que ahí te después te las paso para que.
Está buenísimo. Bueno, mira.
Bueno.
Muy bueno. Y buenísimo hablar con Lisandro, además es un amigo,
sí,
de mucho tiempo. Y es una persona con una capacidad creadora tremenda, Lisandro. En todo aspecto, ¿no? Vamos con el último tema. Regreso por vos, de Flaco y Charly García.
Y ahí nos despedimos y le invitamos a la oyentada que si quiere nos cuente,
claro,
qué pasa con las revistas, si te vas acordando en la medida
y
de la semana.
Por ahí están saliendo ahora nuevas y te mandan.
Vale.
Soy el amor.
boleto para soñar. El mundo puede cambiar.
Boleto para soñar, con Santiago Iturbe.
Boleto para soñar, si lo sueñas.
Música, literatura y calle.
Si lo sueñas.
En el hilo invisible.
Así será.